Bienvenidos a la escuela enoteísta, la escuela bíblica enoteísta de Telegram, hoy, primero de julio del 2024. Pues bien, en este día 1 de julio, primer día del mes de julio, vamos a comenzar a estudiar el catecismo del Padre y del Hijo, el mejor catecismo para aprender la verdadera doctrina cristiana. Lo que voy a compartir con vosotros lo escribí en el 15 de septiembre del 2020 y lo amplié el 16 de septiembre del 2020. Se encuentra publicado en mi sitio web, cualquiera lo puede bajar gratuitamente, puede leer, lo puede bajar en formato de libro electrónico PDF o también lo puede escuchar completamente en audio porque también se encuentra publicado en audio. También se puede adquirir este impresionante catecismo en formato de libro de papel en Amazon, lo tenéis en dos formatos, en formato Kindle, formato electrónico, por $3 y en tapa blanda, en formato de libro de tapa blanda, por $9. Pero bueno, gratuito, lo podéis bajar, lo podéis leer y lo podéis tener entrando en mi sitio web. Este catecismo, pues vais a ver, consiste en 70 preguntas y respuestas. Es el mejor y más importante catecismo cristiano bíblico pues que existe en el mundo, en el cual pues vais a conocer las principales doctrinas enseñadas por el Señor Jesús el Mesías y por sus apóstoles, y que encontramos en las páginas del llamado Nuevo Testamento. Pero vamos a ver en primer lugar el significado de la palabra catecismo, porque algunos descerebrados, especialmente evangelocos, pues dirán catecismo, 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 oh, esto es católico, católico, es un católico romano porque ha dicho catecismo. Vamos a ver, la palabra catecismo, según la Wikipedia, podéis ver en internet, significa lo siguiente. El catecismo, del griego kata, abajo, más ekein, sonar, literalmente significa sonar abajo, o sea, dentro de los oídos, es decir, adoctrinar. Es el texto en el que se presenta una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina cristiana, tanto sobre la fe como sobre la moral. Esto es lo que leemos en internet, en la Wikipedia. Pues bien, en este catecismo del Padre del Hijo, catecismo único, vais a aprender por medio de una serie de 70 preguntas y respuestas qué es lo que tenemos que hacer y creer si queremos tener en el futuro la salvación eterna, es decir, la vida eterna en el glorioso reino de Dios que vendrá a la tierra, cuando el Señor Jesús el Mesías descienda del cielo con gran poder y gloria para gobernar el mundo entero desde la ciudad de Jerusalén, en la ciudad terrenal de Jerusalén. En este catecismo del Padre y del Hijo, el que podréis leer en internet, el que tengo publicado en internet, ahí utilicé el nombre Yahvé para referirme al Dios Padre y a su Hijo Jesús en el Mesías. Aquí el nombre que voy a utilizar es el que más se conoce, que es Jehová. Es el que voy a utilizar en este ciclo de estudio del catecismo. Pero es igual, no sabemos todavía la auténtica pronunciación del nombre de Dios. No sabemos si es Yahvé o Jehová o Yahvé. Esto lo vamos a saber en el futuro. Según el libro del Apocalipsis lo vamos a saber en el futuro. Gran parte de las citas bíblicas que aparecen aquí en este catecismo del Padre y el Hijo, pues las he tomado del testimonio de los apóstoles, que es la nueva versión del Nuevo Testamento que yo escribí y que la considero la mejor versión que actualmente existe en idioma español y que la podéis descargar gratuitamente pues entrando en mi sitio web, en la página principal, si os vais abajo, ahí encontraréis el enlace para descargar esta nueva versión del Nuevo Testamento, esta excelente versión. Descargarla en formato gratuitamente, por supuesto, en formato de libro electrónico PDF. Bien, pues vamos a entrar ya de lleno en el catecismo, en la serie de preguntas y respuestas. Son 70 preguntas y respuestas. Y bueno, supongo que este ciclo pues va a durar varias semanas, menos 2 semanas. Porque es bastante extenso y hay muchos pasajes bíblicos. Primera pregunta. Para tener la vida eterna, ¿qué conocimiento hemos de tener? ¿Cuál es el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna? Pues la respuesta la encontramos en estas palabras del Señor Jesús, el Mesías, el cual dijo lo siguiente en Juan capítulo 17, verso 3. Y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre Celestial, al Dios Supremo, el único poderoso verdadero, el único Dios verdadero. Estoy aquí utilizando la versión que yo escribí del Testimonio de los Apóstoles. El único poderoso verdadero y a Jesús el Mesías, a quien has enviado, Jesucristo, que es lo mismo, sabéis que la palabra Jesucristo significa Jesús es el Mesías, ¿eh? Esto es muy importante. A quien has enviado, es decir, Jesús es el enviado del único Dios verdadero. Más claro que el agua pura. Jesús no es este único Dios verdadero. El único Dios verdadero, dijo Jesús en este pasaje, es el Padre Celestial. No es Jesús. Es todo lo contrario, como podéis ver. Todo lo contrario a lo que sean estos enviados de Satanás, estos falsos cristianos unicitarios de la Iglesia Pentecostal Unida, que enseñan esa espantosa doctrina de demonios de que Jesús es este único Dios verdadero. No, aquí Jesús enseñó todo lo contrario, es el Padre Celestial. La vida eterna consiste en tener este doble conocimiento, este conocimiento verdadero, que el Dios Padre es el único Dios verdadero, y lo vamos a ver qué es lo que significa la palabra único, y que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el enviado del Padre Celestial, el enviado del único Dios verdadero. Por lo tanto, si queremos tener la vida eterna en el futuro, este es el doble conocimiento que tenemos que tener. Este conocimiento que lleva la vida eterna. Este doble conocimiento. Porque es conocer al Padre y al Hijo. Segunda pregunta del catecismo. ¿Enseñó Jesús que ese único Dios verdadero es un misterioso Dios trino? Porque esto es lo que enseñan millones y millones de falsos cristianos que pertenecen a la cristiandad apóstata. Los trinitarios, los que enseñan que el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues la pregunta es, ¿eso lo enseñó Jesús? Ahí en Juan 17, verso 3, respuesta, jamás. Jesús nunca enseñó esa doctrina de demonios de que ese único Dios verdadero sea un misterioso Dios trino. Jesús nunca dijo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean ese único Dios verdadero. Nunca. Es alucinante, es increíble que a lo largo de la historia millones y millones de falsos cristianos trinitarios enseñan, llevan enseñando y siguen enseñando que el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando resulta que Jesús lo dijo bien clarito, el único Dios verdadero es el Padre Celestial. Y Jesús es el Mesías, el enviado del único Dios verdadero. Es alucinante cómo Satanás ha podido engañar y destrozar el cerebro de millones y millones de falsos cristianos trinitarios de la cristiandad apóstata. Tercera pregunta de este catecismo. ¿Quién es ese único Dios verdadero enseñado por Jesús en ese pasaje, en Juan 17, verso 3? Pues la respuesta es que Jesús dijo que ese único Dios verdadero es el Padre Celestial. O sea, hasta un crío de 3 o 4 años lee Juan 17, 3 y le preguntas al pitufo, al crío, ¿quién es ese único Dios verdadero enseñado por Jesús en este pasaje? Y el niño de 4 años va a decir que es el Padre Celestial. Y sin embargo, millones de falsos teólogos al servicio de Satanás, millones de falsos cristianos trinitarios y unicitarios, porque los dos mienten, tanto los trinitarios como los unicitarios, enseñan que ese único Dios verdadero, los unicitarios dicen que es Jesús. Y los trinitarios dicen que es una especie de monstruo de tres cabezas, formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los dos mienten, como podéis ver. Jesús dijo bien claro que este único Dios verdadero es únicamente el Padre Celestial. Y Jesús es el enviado de este único Dios verdadero. Cuarta pregunta del catecismo. ¿Qué significa la frase el único Dios verdadero mencionado aquí en este tremendo pasaje de Juan 17, verso 3? Pues la respuesta es que esta frase no significa que solo exista un Dios verdadero, sino que ese Dios verdadero, el Padre Celestial, es único, único. El Padre es único. ¿En qué sentido el Padre Celestial es un Dios único? Pues mirad, escuchad. Esta palabrita único es exactamente la misma palabra que aparece en la Shema hebrea. Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único. O uno es, se puede traducir de las dos maneras. Unas traducciones bíblicas lo han vertido por único es y otra lo han vertido por uno es. La palabra hebrea se puede traducir de las dos maneras. Este Dios de Israel mencionado en la Shema hebrea es único, es decir, es uno. Uno, único. Unas versiones, repito, lo han traducido por uno es y otras versiones por es único. Las dos versiones son correctas, significan exactamente lo mismo. Mira, la palabra único o uno que aparece ahí en la Shema hebrea y en Juan capítulo 17, verso 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es exactamente la misma palabra, no significa uno solo. Repito, no significa uno solo, sino único o uno. Es decir, lo que indica es que este Dios supremo de Israel, este Dios supremo es único en su género. Es decir, no existe otro Dios igual a él ni superior a él. Es el Dios más grande de todos los dioses, el Dios de dioses, como dice la Biblia, leemos en Deuteronomio 10:17, dice que este Señor Jehová es Dios de dioses, es el más grande de todos los dioses, es el Dios supremo, este Dios único, eso es lo que significa la palabra único. Por ejemplo, en Juan 3:16 también se dice que Dios el Padre ha dado a su Hijo único. Y yo pregunto, ¿solamente el Padre tiene un hijo? ¿El Dios Padre solo tiene un hijo, que es Jesús? No. La Biblia enseña bien claro que Dios tiene millones y millones de hijos suyos, tanto en los cielos, como son los ángeles, en la Biblia a los ángeles se le llama hijos de Dios, como en la tierra hay millones de hijos de Dios. A los cristianos, por ejemplo, a los verdaderos cristianos se nos llama hijos de Dios. Entonces, ¿por qué a Jesús en Juan 3:16 se le llama único? ¿Por qué? ¿Por qué? Fijaos, la misma palabrita único que aparece ahí en Juan 17:3. De que el Padre es el único Dios verdadero. ¿Por qué a Jesús también se le llama único entonces? En Juan 3:16. Por la sencilla razón de que es el hijo más importante y más amado del Dios Padre. Es único en su género. Es el principal hijo de Dios. Eso es lo que significa la palabra único. Que tiene el mismo significado que si decimos, por ejemplo, fijaos, si yo digo, mi Padre es único en el mundo. Mi Padre es único en el mundo. ¿Qué estoy diciendo? Esto no significa que mi Padre sea el único Padre que existe en el mundo, aquí en el planeta. Ya que en el mundo hay muchos más padres. Hay millones de padres. Entonces, ¿qué es lo que significa esa expresión al decir mi Padre es único? Pues significa que mi padre humano es único en su género. No existe en el mundo otro padre como mi padre, sino que él es el mejor de todos los padres, el más importante, el más amado. Exactamente el mismo significado tiene la palabra único en la Shema hebrea, ahí en Deuteronomio, cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová es único. Y el mismo significado que tenemos en Juan 17:3, cuando dijo Jesús que el Padre es el único Dios verdadero. Significa sencillamente que el Padre es el Dios supremo, el más grande y el más importante de todos los dioses. Estos dos pasajes, fijaos bien, el pasaje de la Shema hebrea y el pasaje de Juan 17, verso 3, no niegan la existencia de más dioses verdaderos, ¿no? Hay muchos más dioses de verdaderos, sino que enseñan que este Dios supremo es único, es decir, el Padre Celestial es el mayor, el más grande de todos los dioses, no hay otro Dios como el Padre Celestial, no hay otro Dios mayor que él. Y Jesús dijo que este Dios único, el Padre Celestial, fue quien envió a Jesús a la tierra, Jesús es el enviado del único Dios verdadero. No fue ningún dios trino, ningún monstruo de tres cabezas, ningún falso dios trino quien envió a Jesús a la tierra. Lo envió el Padre Celestial. Jesús jamás, fijaos bien, se incluyó dentro de ese único Dios verdadero, sino que Jesús dijo que Él es el Mesías y también el enviado de este único Dios verdadero, que es el Padre, es el Celestial. Si Jesús hubiera sido un hereje trinitario o un hereje unicitario, Jesús jamás habría dicho esas palabras de Juan 17:3, sino que habría dicho que el único Dios verdadero es un Dios trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es lo que hubiera dicho Jesús, o hubiera dicho que ese único Dios verdadero es el propio Jesús, es el mismo. ¿Os dais cuenta? Esto destroza completamente la enseñanza perversa, diabólica y repugnante tanto del trinitarismo como del unicitarismo. El Dios Padre es el único Dios verdadero, no es Jesús ni tampoco es ningún falso Dios trino. Es el Padre Celestial y es el único Dios verdadero porque sencillamente es el más grande de todos los dioses, el Dios más importante, el Dios supremo, como dijo Jesús. El Padre es mayor que yo. Luego dijo en otro pasaje, el Padre es mayor que todos, ¿lo veis? El Dios Padre es el mayor de todos los dioses. Solamente el Padre Celestial, Jesús sencillamente, es el Mesías y el enviado de este único Dios verdadero. Y ojo que ese es el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna. Ahí lo dijo Jesús. Si usted rechaza este conocimiento verdadero que lleva a la vida eterna, usted sencillamente jamás, jamás, jamás va a recibir la salvación, la vida eterna en el reino de Dios. Así lo dijo Jesús en Juan 17:3. Quinta pregunta del catecismo. La quinta pregunta dice lo siguiente. ¿Qué significa la frase de Jesús, en esto consiste la vida eterna? Que leemos ahí en Juan 17, verso 3. Respuesta. Significa que si queremos tener la futura vida eterna, la salvación eterna, en el futuro reino de Dios, tenemos que tener este doble conocimiento de que el Padre es el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, el más grande de todos los dioses del universo, y que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal del rey David, el Hijo del Hombre, el enviado del Padre Celestial, es decir, el enviado del único Dios verdadero. Y quien rechaza este conocimiento verdadero, que lleva a la vida eterna, como lo rechazan millones de falsos cristianos trinitarios y millones de falsos cristianos unicitarios, quien lo rechace después de haber llegado al conocimiento de la verdad, de esta verdad que estoy exponiendo en esta escuela bíblica. Aquellos que rechacen la verdad, este conocimiento, después de haberlo conocido, sencillamente se van a condenar y jamás podrán tener la vida eterna. Jamás podrán ser salvos. Así lo dijo Jesús bien claro en Juan 17:3. Sexta pregunta del catecismo. ¿Significa Juan 17:3 que Jesús es, por tanto, un Dios falso? Porque si Jesús dijo que el Padre es el único Dios verdadero, ¿esto qué significa? ¿Jesús es un Dios falso? Respuesta, por supuesto que no. El hecho de que Jesús dijera que el Padre Celestial es el único Dios verdadero, esto no significa que Jesús el Mesías sea un Dios falso. Ya vimos cuál es el verdadero significado de la palabra único, ya lo he explicado hace unos minutos. Significa que no hay otro como Él, que Él es el Dios supremo, el más importante y el más grande de todos los dioses. Ese es el verdadero significado que encontramos en Juan 17:3 o en la Semá Hebrea, en Deuteronomio 6:4, cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová es único. Fijaos que el texto no niega la existencia de otros muchos dioses verdaderos. Lo que indica simplemente es que el Dios Padre es el Dios supremo, el mejor y más grande de todos los dioses que existen en los cielos y en la tierra. En la Biblia, a Jesús el Mesías también se le da el título de Dios. Recordad que la palabra Dios procede de la palabra hebrea Elohim, es decir, significa poderoso. Es un título. La palabra Dios no es un nombre propio, significa simplemente poderoso. Es un ser poderoso. A Jesús el Mesías, por supuesto que en la Biblia, en muchos textos, se le llama Dios, se le llama poderoso. El equivalente en hebreo es Elohim, que significa simplemente poderoso. Por ejemplo, mirad, en Juan capítulo 1, verso 1, al verbo, que es la persona del Señor Jesús, ¿cómo se le llama? Se le llama Dios, y el verbo era Dios. Kaiteos en o logos en griego, y el verbo era Dios. ¿Lo veis? Juan 1:1, ahí lo leemos. Y en el principio, este verbo, que es la persona de Jesús, ya estaba con el Dios supremo, el Padre Celestial, porque eso es lo que dice la verdadera traducción del texto griego. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con el Dios, eso es lo que dice el texto griego, aparece con el artículo, el Dios, estaba con el Dios supremo. Lo que pasa es que las malas traducciones, como la Reina Valera y otras muchas, el artículo él ha sido borrado, ha sido eliminado de esas traducciones. La única traducción, la única versión que lo ha vertido correctamente es la mía, la del testimonio de los apóstoles. Y el verbo estaba con el poderoso. Y el verbo era poderoso, es la correcta traducción. Cristo, el verbo, recordad que el verbo no es el propósito de Dios, no es el plan de Dios, como enseñan muchos mentirosos, eso es falso. El verbo es la persona del Señor Jesús, el Mesías. Esto lo leemos bien claro, por ejemplo, en la epístola primera de Juan, en el libro del Apocalipsis capítulo 19, habla de Jesús y dice, y su nombre es el verbo de Dios. ¿Lo veis? El verbo de Dios no es el propósito de Dios ni el plan de Dios, es una soberana estupidez. El verbo es la persona del Señor Jesús. Dice que él ya existía en el principio, no dice que fue creado, dice que él ya existía en el principio. Si el verbo fuera una criatura, el primer ser creado por Dios, como enseñan millones de falsos cristianos atalayados, los falsos testigos de Jehová, pues Juan 1:1 diría en el principio Dios creó el verbo, pero no dice eso. Dice en el principio ya era el verbo, ya existía el verbo, él es eterno, él no forma parte de la creación. Y luego dice, y el verbo estaba con el Dios, estaba con el Padre Celestial, estaba junto a él, y el verbo era Dios, el verbo era poderoso. El verbo era Dios, un ser poderoso. Ese es el Señor Jesucristo, como podéis ver. Ahí en Juan 1:1 se menciona literalmente a los dos dioses, a los dos dioses eternos. El verbo, que es la persona del Señor Jesús, y el Dios Padre, el Dios Supremo, Así de simple, ahí tenéis a los dos dioses. Ambos dioses verdaderos ya existían en el cielo, uno al lado del otro. Estaban los dos. Desde antes de la fundación del mundo, como dijo Jesús en Juan 17:5, Padre, glorifícame con aquella gloria, que tenía contigo. ¿Lo veis? Estaba con él, eran dos, que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo, antes de que se fuera creada la tierra, fuera creado el universo, ya Cristo existía juntamente con el Padre ahí en el cielo. Ahí lo dice Jesús, Juan 17:5. Ahí tenemos a los dos dioses eternos. En Juan, por ejemplo, si os vais a Juan capítulo 10, versos 34 al 37, Jesús dijo que él era el Hijo de Dios, él es el Hijo de Dios, es decir, un Dios, un ser poderoso. Porque fijaos que Jesús citó en ese pasaje de Juan 10, el Salmo 82, verso 1 al 6, donde a los antiguos jueces de Israel, que fijaos que eran seres humanos, a los jueces de Israel, ¿cómo se le llama ahí en el Salmo 82? Se le llama dioses, se le llama Elohim. Eran seres poderosos porque eran personas poderosas dentro del pueblo de Israel. Ellos juzgaban en nombre del Dios de Israel, juzgaban al pueblo de Israel. Se les llama dioses. Ahí lo tenéis. Jesús, que es el Hijo de Dios, es un Dios mucho mayor que esos jueces de Israel. Ahí lo dice Jesús en Juan capítulo 10. Un Hijo de Dios es un Dios. Lo dice el Salmo 82. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Jesús era el Hijo de Dios, el principal Hijo de Dios. Por lo tanto, Jesús que estaba diciendo que él era un Dios, por supuesto, mucho mayor, mucho más importante que eran los jueces de Israel, que eran seres humanos y que además se habían convertido en jueces injustos y morirían como hombres. Pero se le llama dioses en la Biblia a esos jueces de Israel. Si a esos seres humanos se le llama a dioses, ¿cuánto más a Jesús? ¿Se le llama Hijo de Dios a esos jueces? ¿Se llamaba dioses? Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. ¿Cuánto más Jesús? Por eso es que citó Jesús este Salmo 82. ¿Cuánto más Jesús se le puede llamar Dios, el Hijo de Dios? Más claro que el agua pura. El apóstol Pablo, fijaos, también dio el título de Dios a Jesús, el Hijo de Dios, en varios pasajes. Por ejemplo, el famoso pasaje de Romanos 9:5, que se refiere, como ya lo hemos estudiado, cuando hemos estudiado en el ciclo que hemos dado de la epístola de Pablo a los santos de Roma, cuando estudiamos el capítulo 9, ¿a quién se refiere? ¿A quién está hablando ahí? Solamente está hablando de Jesús. El descendiente carnal del rey David. Y se le llama Dios. Él está sobre todas las cosas, sobre todos. Él es Dios sobre todas las cosas y es bendito por siempre. Se refiere solo a Jesús, porque según el Nuevo Testamento, según el apóstol Pablo, es Cristo quien está sobre todas las cosas. Hay muchos pasajes donde Pablo lo dice y le llama a Dios, Dios bendito. El Dios Padre es el bendito supremo, por supuesto. El bendito supremo es el Padre Celestial y Cristo es el segundo Dios bendito. También se le llama bendito a Jesús en varios pasajes de la Biblia. Y Él es ese Dios que está sobre todas las cosas. No se refiere al Padre Celestial, como dicen algunos ignorantes. Dicen, no, ahí se está hablando del Padre Celestial. Eso es mentira, repugnante, cochina y del diablo. Se habla solo de Jesús, el cual es sobre todas las cosas o sobre todos y es bendito por las eras de las eras. Se refiere únicamente a Jesús, ahí lo tenéis. El apóstol Pablo le llamó Dios, le llamó poderoso a Cristo resucitado. En Filipenses 2:6, también el apóstol Pablo a Jesús le llamó Dios cuando estaba en el cielo. Estaba en forma de Dios, dice, siendo de condición divina, como dicen otras versiones. Estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ya sabéis, se despojó a sí mismo, se despojó de su gloria, se hizo hombre, bajó a la tierra para poder entregar su vida. Pero ahí lo dice, estaba en forma de Dios. Cristo es un Dios. Él no es el Dios supremo, evidentemente, ya que Cristo tiene a un Dios sobre él, que es el Padre Celestial, él es el Dios de Cristo, pero Cristo, por supuesto, que es un Dios, es el segundo Dios. Estaba en forma de Dios, Filipenses 2:6. Tito 2:13, os vais a Tito 2:13, y también el apóstol Pablo a Cristo le llamó Dios. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, Jesús el Mesías. Es un Dios grande, claro que Cristo es un Dios grande, Cristo resucitado es un poderoso grande. Pero este Dios, que es Cristo, tiene a otro Dios sobre él, al Dios supremo sobre él, que es el Padre Celestial. O en Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, el autor de esta epístola, ahí menciona literalmente a los dos dioses, más del Hijo, hablando de Jesús, más del Hijo dice tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a todos tus compañeros, el Dios tuyo, ¿lo veis? A Jesús, al Hijo de Dios, se le llama Dios. Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9. Y luego dice que el Padre Celestial es el Dios de Cristo, le llama tu Dios. Te ungió Dios, el Dios tuyo, ¿lo veis? Literalmente está mencionando a los dos dioses eternos. Al Hijo, que se le llama Dios, se le llama poderoso, y al Dios Padre, que es el Dios del Hijo. Más claro que el agua pura. Por ejemplo, en Apocalipsis 3:12, Apocalipsis 3:12, por cuatro veces, Jesús resucitado dice que el Padre es su Dios, le llama mi Dios. Por tanto, y lo tenemos. Esa es la verdadera enseñanza, la verdadera teología bíblica que han pisoteado, rechazado millones de falsos cristianos a lo largo de la historia, como son los trinitarios y los unicitarios. Cristo resucitado tiene un Dios sobre él, ahí lo llama por cuatro veces mi Dios, mi Dios, mi Dios. Jesús resucitado tiene un Dios sobre él, que es el Padre. El apóstol Pablo siempre enseñaba que solamente el Padre es el Dios supremo, el Dios del Hijo. El Padre es la cabeza o jefe del Señor Jesucristo. Como dijo Pablo en textos como Romanos 15:6, 1 Corintios 11:3, 2 Corintios 1:3, capítulo 11, verso 31, Efesios 1, 3 y el verso 17. Fijaos, leed estas referencias que acabo de dar y veréis cómo lo llama un montón de veces, que el Padre es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo veis? Esta es la verdadera teología bíblica enseñada por los verdaderos cristianos, por la Iglesia del Padre y del Hijo, que es la verdadera y única Iglesia de Cristo. Que hay dos dioses eternos y que el Dios Padre es la cabeza, es el jefe, es el Dios de Cristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, así lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pedro también enseñó que el Dios Padre es el Dios de nuestro Señor Jesús el Mesías. Ahí lo podéis leer. Primera Pedro 1:3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O Jesús el Mesías. Jesús mismo, fijaos en su condición resucitada y gloriosa, dice también que el Dios Padre es su Dios. Se lo dijo a María Magdalena en Juan 20, verso 17. Y lo leemos también en Apocalipsis 3, verso 12, que ya he mencionado hace un minuto. Por cuatro veces Jesús le llama al Padre mi Dios, mi Dios. Queda clarito todo lo que enseñan, la teología que enseñan los falsos cristianos unicitarios de la Iglesia Pentecostal Unida es una espantosa doctrina de demonios absolutamente contraria a lo que enseñó Jesús y a lo que enseñaron sus apóstoles. Y la teología repugnante trinitaria ocurre exactamente lo mismo. Tan falsa y diabólica es tanto la una como la otra. Tanto los trinitarios como los unicitarios mienten y enseñan espantosas doctrinas de demonios contrarias a la enseñanza de Jesús y de Pablo. El Señor Jesús el Mesías también es un Dios verdadero, claro que es un Dios verdadero. Aunque Jesús dijera en Juan 17:3 que el único Dios verdadero es el Padre Celestial, y ya he explicado el significado de la palabra único, significa que el Padre es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, pero por supuesto que Jesús también es un Dios verdadero. ¿Y cómo sabemos que es un Dios verdadero? Si leéis en Apocalipsis 3:7. Esto dice el verdadero, el testigo fiel, refiriéndose a Jesús. Apocalipsis 3:7, el verso 14, Apocalipsis 6:10, capítulo 19, verso 11, a Jesús resucitado se le llama verdadero. Su testimonio es verdadero. Así lo dijo Jesús en Juan 5, verso 31 y en el capítulo 8, verso 14. Por lo tanto, el Padre es el único y verdadero. ¿Por qué? ¿En qué sentido? El Padre es el único Dios verdadero. Porque Él es el Dios supremo, el Dios verdadero supremo, el más grande de todos los dioses. Y esto significa que los cristianos verdaderos tenemos, por tanto, dos dioses verdaderos, que son el Padre, el Dios supremo, y Jesús, el Hijo de Dios. El Padre es el Dios de nuestro Señor Jesús el Mesías. Tenemos, por tanto, aquí lo tenéis, dos dioses verdaderos. Esta es la principal, la más importante enseñanza de toda la Biblia que lleva a la vida eterna. El Dios único y verdadero supremo es el Padre celestial. Él envió a la tierra al segundo Dios verdadero, a su Hijo Jesús el Mesías. Él pasó a ser el Hijo de Dios, ¿sabéis? Cuando lo engendró en el vientre de María, pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 7. O en Mateo 1, 20. Lo que en ti es engendrado, le dijo el ángel a María, lo que en ti es engendrado del poder de Dios es, del Espíritu Santo es. ¿Lo veis? Pasa Jesús, este segundo Dios eterno, a ser el Hijo engendrado de Dios cuando lo envió a la tierra, cuando lo introdujo en el mundo, cuando lo engendró en el vientre de María. A él lo dice, yo seré a él por padre y él me será a mí hijo. Ahí lo tenéis en Hebreos capítulo 1. Lo cual significa que antes no lo era. Antes era sencillamente el segundo Jehová, el segundo Dios, ese famoso ángel de Jehová, el cual también se llama Jehová. Tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Lo dice ahí, Éxodo capítulo 23. Escuchadle, obedecerle, porque mi nombre está en él. Ese ángel divino que es Cristo, se llama igual que su Padre Celestial. Y cuando llegó el momento, el Dios Supremo, el Padre, lo envió a la tierra en forma de hombre. Envió a este segundo Dios, a este segundo Jehová. se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, como leemos en Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo, que es la persona de Jesús, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Este es el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna en el futuro. Ahí lo dijo Jesús en Juan 17:3. Que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero en el sentido del Dios supremo, el más grande de todos los dioses, y a Jesús el Mesías, el enviado. ¿A quién has enviado? ¿Lo veis? Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal del rey David, biológicamente hablando, del rey David. Evidentemente era el descendiente del rey David a través de su padre humano, que era José, no de María, ya que es a José a quien se le llama el hijo de David en el Evangelio, no a María. A María nunca se le llama el hijo de David. José, el esposo de María, era el padre humano de Jesús, si no, no podría ser el verdadero Mesías de Israel, y el Dios Padre, pues es su padre divino, su padre celestial. Así de simple. Jesús tenía dos padres. Cuando vivió en la tierra tenía dos padres, que es el Padre Celestial, quien lo engendró en el vientre de María, y su padre humano, que era José, el esposo de María. Muchas veces en el Evangelio a Jesús se le llama el hijo de José, y a José se le llama el padre de Jesús. Este es el conocimiento, repito, que tenemos que adquirir, este doble conocimiento, si queremos tener la vida eterna en el futuro, la salvación eterna. Pues bien, hasta aquí la primera escuela sobre el estudio del catecismo del Padre y del Hijo. Ya cuando queráis, si queréis aportar, dar vuestras aportaciones, comentar de alguno de estos puntos que hemos dado, podéis enviar vuestros aportes cuando queráis. Mañana daremos la segunda escuela sobre el estudio del catecismo. Y recordad, como dije al principio, que este catecismo que os estoy dando a conocer, os estoy exponiendo, lo podéis leer gratuitamente en internet desde mi sitio web, lo podéis bajar en formato de libro electrónico PDF, lo podéis escuchar también, ya que se encuentra en audio, y el que quiera tenerlo en formato de libro de papel, pues que pinche en el enlace correspondiente y os llevará a Amazon para que lo podáis adquirir.
Gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios, en Cristo Jesús. Hermano Tito, hermano Enrique, mi hermano Daniel, soy su amigo y hermano en la fe, Fran Mendoza Martínez, profesor de oratoria y de homilética. Y estoy muy contento y me siento honrado de poder dar este comentario inicial sobre un libro fabuloso, un material estupendo, magistral, muy sucinto, que es el Catecismo del Padre y del Hijo, que plasmó nuestro hermano y primo lejano Tito Martínez de España. La verdad que estudiar el catecismo debe ser un motivo de gozo, alegría de todo creyente, de todo cristiano genuino, que ama las escrituras, ya que este hermoso libro del catecismo nos presenta las doctrinas fundamentales, básicas de la Biblia. La verdadera teología bíblica la encontramos leyendo este material que, reitero, es sin igual. Es realmente una obra maestra, porque contiene 70 interrogantes puntuales para 70 respuestas igualmente puntuales y con un sustento absolutamente bíblico, escritural. Así vamos a ahondar y a comentar y estudiar juntos las preguntas y respuestas en esta sección de este libro maravilloso del Catecismo del Padre y del Hijo. Bien, pregunta número uno. Para tener la vida eterna, ¿qué conocimiento hemos de tener? Una pregunta crucial, básica, elemental, sin duda, para accesar la vida eterna. Y mucha gente está preguntándose, ¿qué puedo hacer para lograr la vida eterna? ¿Cuál es la la receta, cuál es el secreto para accesar, para lograr ese estado de vida eterna. ¿Qué conocimiento debo tener? Respuesta. Jesús el Mesías dijo lo siguiente. Juan capítulo 17, versículo 3. Y en esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios o el único poderoso verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. Vamos a reflexionar, meditar por unos instantes en este importante versículo, palabra de Jesús. En esto consiste la vida eterna. Es como si Jesús dijera, esto significa la vida eterna, ¿verdad? Número uno, que te conozcan a quién. Al único poderoso verdadero. Aquí Jesús hace una referencia directa al Padre, a la persona del Padre, ¿correcto? Y en segundo término, Jesús dice, y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. Segunda persona. Entonces, aquí tenemos la respuesta contundente de Jesús ante esta primera pregunta. La vida eterna consiste en el conocimiento de dos personas, de dos seres. El Padre y el Hijo. El Padre merece suprema adoración, suprema pleitesía. Y el Hijo de Dios también es honrado, pero no como el Padre. Bien, como puede ver, estoy leyendo el comentario del Catecismo, Jesús dijo que la vida eterna consiste en tener este conocimiento verdadero, que el Padre es el único Dios, así es, el único Dios verdadero, y que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el enviado por el Padre celestial. Por lo tanto, si usted quiere tener la vida eterna en el futuro, tiene que tener este conocimiento enseñado por Jesús. Leamos ahora la segunda interrogante, la segunda pregunta. ¿Enseñó Jesús que este único Dios verdadero es un misterioso Dios trino? Esta pregunta realmente deben replantearse los trinitarios. Yo, durante un lapso cuantioso de tiempo, durante años, estuve creyendo de forma ciega, errónea, la diabólica doctrina de este Dios trino de tres cabezas. Así como nuestro primo, nuestro hermano en la fe, Tito Martínez, lo menciona. Un Dios de tres cabezas. Es ilógico. Es descabellado, es antibíblico. Y el credo católico y las distintas denominaciones evangélicas, entre comillas, evangelocas, están pues manteniendo esta creencia absurda, diabólica, que no procede de Dios, que es antibíblica, totalmente, absolutamente. Jesús solamente enseñó que Dios es un ser misterioso, trino, compuesto por tres cabezas. Respuesta, jamás, jamás. Jamás de los jamases. Jesús nunca enseñó esta doctrina fraudulenta de demonios, de que ese único Dios verdadero sea un ser trino. Jamás. Él nunca dijo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean ese único Dios verdadero. Nunca. Realmente, pensar esta enseñanza, aceptarla como tal, constituye un atentado en contra del testimonio vivo que las Escrituras nos dicen. Entonces, surge la tercera pregunta. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese único Dios verdadero enseñado por Jesús en ese pasaje? Pues bien, Jesús dijo que ese único Dios verdadero es el Padre Celestial, evidentemente. Cuarta pregunta, ¿qué significa la frase el único Dios verdadero? El único Dios verdadero. Respuesta, sigo leyendo. Esta frase no significa que solo exista un Dios verdadero, sino que ese Dios verdadero, el Padre Celestial, es único. Único en su género. Pero esto no quiere decir que sea el único en existencia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay otros dioses, pero no como el único Dios verdadero. Esta palabra único es la misma que aparece en la Shema hebrea, capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4, donde se dice que ese Dios de Israel mencionado en ese pasaje de la Shema es único, es decir, uno, ya que unas versiones lo han vertido por uno es y otras versiones por es único. Las dos versiones son correctas y significan lo mismo. La palabra único o uno que aparece en la Shema hebrea y en Juan capítulo 17, versículo 3, no significa uno solo. Cuidado con una falsa interpretación, sino único o uno. Es decir, lo que indica es que ese Dios supremo de Israel es único en su género. Así es. Único en su género. Esto hay que subrayarlo. Único en su género. No existe otro Dios igual a él ni superior a él. Interesante, ¿verdad? No existe otro Dios semejante a él, igual a él, ni superior a él. Él es único en su género. No obstante ello, esto no quiere decir que no haya dioses inferiores a él. Esta palabra único tiene el mismo significado que si decimos, por ejemplo, mi padre es único en el mundo. ¿Se da cuenta? O mi mamá es única en el mundo. Esto no significa que mi padre sea el único padre que existe en el mundo. Claro, porque hay muchos padres y hay también muchas madres. Sino que significa que mi padre humano es único en su género, en su género. Aquí hay que remarcarlo esto, en su género. No existe en el mundo otro padre como mi padre, sino que él es el mejor de todos los padres. Y Dios, el poderoso, el Dios supremo, es el mejor. Así es. Exactamente el mismo significado tiene la palabra único en la Shema hebrea y en Juan capítulo 17, versículo 3. Estos dos pasajes no niegan, escúchelo bien, no niegan, no descartan la existencia de más dioses verdaderos, sino que enseñan que ese Dios supremo es único. Es decir, no hay otro Dios como Él, ni mayor que Él, y Jesús dijo que ese Dios único es solamente el Padre Celestial, no ningún falso Dios trino o triuno, o no un Dios con tres cabezas. Jesús jamás se incluyó dentro de ese Dios único, sino que Él dijo que es el Mesías y también el enviado de ese Dios único. Si Jesús hubiera sido un hereje trinitario o unicitario, Él jamás habría dicho esas palabras, sino que habría dicho que el único Dios verdadero es un Dios trino. Hubiera dicho que el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cual es totalmente antibíblico. Hasta aquí mi comentario y continuaremos el día de mañana. Gracias y paz para todos.
Muy buen comentario, Primo Fran, efectivamente. Es exactamente lo que enseña la Biblia,
es lo que yo he expuesto ahí en este catecismo del Padre y del Hijo. Es el catecismo de la verdadera Iglesia de Cristo. La verdadera y única Iglesia de Dios y de Cristo. Pura doctrina es el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna. En esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti, al Dios Padre, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. Eso es absolutamente lo contrario de lo que enseñan millones de falsos cristianos trinitarios y millones de falsos cristianos unicitarios. Los cuales, pues, a ver, también surge ahora la siguiente pregunta. Y esto es importante lo que ya es. ¿Esto qué significa? Que todos los falsos cristianos trinitarios, todos los iglesieros trinitarios que han existido a lo largo de los siglos, se van a condenar al lago de fuego. ¿Significa esto también que todos los millones de falsos cristianos unicitarios de la Iglesia Pentecostal Unida se van a condenar al lago de fuego? La respuesta es no, no y no. Según la Biblia, los que se van a condenar son los que hayan escuchado, hayan llegado al conocimiento de la verdad, de la verdadera doctrina, y la rechazan voluntariamente. Prefieren seguir en la mentira, enseñando la mentira. Esos son los que van a condenarse. Lo dice bien claro el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos. Los que pecan voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad. Ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de borde fuego que ha devorado a los arrosarios. Los que pecan voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad. A lo largo de los siglos, millones y millones de personas han muerto sin haber llegado al conocimiento de la verdad. Nunca la conocieron, nadie jamás les enseñó la verdadera doctrina, como por ejemplo se enseña en este catecismo del Padre y el Hijo, y murieron en su ignorancia. Entonces, ¿Dios los va a condenar o va a tener misericordia de ellos? Pues sin ninguna duda Dios tendrá misericordia de ellos. Va a tener piedad. Los que se van a condenar, ¿quiénes serán? Pues los falsos pastores, falsos ministros, que fueron trinitarios o que fueron unicitarios, que escucharon la verdadera doctrina, que llegaron al conocimiento de la verdad y la rechazaron voluntariamente. Eso es lo que se les espera. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así que, bueno, cuando queráis enviáis otros hermanos, más aportaciones en audio.
Gracias y paz, queridos hermanos. Voy a hacer mi comentario a estas primeras preguntas que ha hecho el hermano Tito con respecto a toda la enseñanza que vamos a ver sobre el catecismo de la Iglesia del Padre y del Hijo. Y mi aporte va dirigido a Juan 17:3, un versículo que prácticamente nunca te van a enseñar en ninguna iglesia. Las iglesias lo que te van a enseñar es a repetir esta oración para que seas salvo. Te van a preguntar, ¿tú eres salvo? Te van a enseñar, pues, mucha leche espiritual, pero poca carne. Y no te van a guiar bien, porque mezclan a Dios Padre con Dios Hijo y con el Espíritu Santo. Lo mezclan todo y realmente cuando no saben explicarlo bien, dicen es el misterio de la Trinidad. Pero Dios es claro y la Biblia es clara. Donde está Dios no hay confusión. Imaginaos unos hijos verdaderos que estén confundidos. ¿Creéis que Dios quiere eso para sus hijos? Por supuesto que no. Entonces, es por eso que estamos enseñando algo que es realmente importante y bien claro. Y Juan 17:3, como bien explicó el hermano Tito, es sencillo. Esta es la vida eterna, o en otras versiones también se tradujo como en esto consiste la vida eterna. En que te conozcan a ti el único Dios verdadero, refiriéndose a Dios Padre. ¿Cuál es único? Uno, no hay otro como él, tal como explicó el hermano Tito. Pero no niega que existan otros dioses, solamente que uno de todos los dioses es único. No existe otro como él y es el Dios Padre, es el Todopoderoso Supremo, es el que tiene la última palabra, la voluntad. Entonces, y luego está Jesucristo, que es el enviado del Padre, el segundo Dios, el Verbo, que estaba con Dios Padre desde el principio. El ángel de Jehová, que tiene el mismo nombre que Jehová, es decir, son dos Jehovás, y que ese es Jesucristo a quien has enviado. Dios Padre estaba con el Señor Jesucristo allí en la eternidad, en el cielo, en el paraíso, y envió al Señor Jesucristo. Lo envió muchísimas veces en el Antiguo Testamento y lo envió a dar la vida por los suyos para que tuviesen la oportunidad de ir a vivir con el Padre. Así que esto es muy importante, tenemos que conocer a Dios Padre y a Dios Hijo. Es muy importante. Y esto prácticamente no te lo van a enseñar en las iglesias, porque en esto consiste la vida eterna. Si tú quieres tener la vida eterna, tienes que conocer a Dios Padre y Dios Hijo. Pero como veis en este versículo, no aparece por ninguna parte el Espíritu Santo. No aparece, no está. Así que hay que conocer a Dios Padre y Dios Hijo. Y con respecto también a lo que dijo el hermano Tito de Dios Padre y el Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo también se le llama Dios. Vemos como en el Antiguo Testamento era el ángel de Jehová, al cual tenía el mismo nombre que Dios. Cuando dijo Dios, haz caso a este ángel tan especial que yo te envío, se lo dijo a Moisés, mi nombre está en él, en el libro del Éxodo, mi nombre está en él. Es decir, ese ángel tan especial también se llama Jehová. Es decir, son dos Jehovás, Dios Padre, Dios Hijo. Y al Señor Jesucristo también se le llama Dios y también se le llama Padre. Cuando Él dice también hijitos, se lo dice a sus discípulos, le llama hijitos. Entonces, hermanos, quiero que entendáis que aunque al Señor Jesucristo también se le llama Dios y se le llama papá o padre, porque Él también tiene hijitos, no tenemos que confundirlo con Dios Padre, que es el Dios Todopoderoso Supremo, del cual todos son sus hijos, todos los ángeles y los que sigan al Señor Jesucristo. Y el Dios Padre es el Todopoderoso Supremo, como ya dije, y es el Padre Supremo, es al que hay que orar, al Padre. Y hay que conocer a estos dos dioses, ese es el verdadero evangelio. Y espero pues que en estos audios, en este catecismo, pues sean de edificación para todos. Hasta aquí mi aporte, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el Mesías de Israel, esté con todos vosotros. Amén.
Muy buenos los aportes que has enviado, hermano Enrique. Esto que has dicho es muy importante, muy interesante, de que a Jesús también se le llama Padre. Por ejemplo, en Isaías 9:6... y se le llamará Dios fuerte, Padre eterno. Es decir, Jesús también es Padre. Él no es el Padre Supremo, pero también se le llama Padre. Tenemos dos padres, por ejemplo. Dos padres. ¿Por qué sabemos que Jesucristo también es un Padre para nosotros, un Padre espiritual? Porque le llamó hijitos a sus discípulos. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le dijo Jesús. Después de resucitar, se apareció a sus apóstoles y les dijo eso, le llamó hijitos. Esto significa, por tanto, que Cristo también es un Padre espiritual. Pero al mismo tiempo tenemos a un Padre supremo que es el Dios Padre. ¿De acuerdo? Esta es la verdad enseñanza bíblica. Y también quería decir otra cosita que es muy importante, veréis. Poner atención a lo que voy a decir. Algunos dicen, no, es que el apóstol Pablo llamó Dios, teos en griego, solamente al Padre Celestial. Y a Jesús le llamó el Señor. Y por lo tanto, el Señor Jesucristo no es Dios. O dicen ellos que no, que solamente hay un Dios, que es el Padre. Y Jesús es el Señor. Bueno, primero, eso es mentira. El apóstol Pablo también le dio el título de Dios a Cristo. Esto lo leemos en varios pasajes. En varios. Tito 2:13 le llama a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Romanos 9:5, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Efectivamente, Cristo es un Dios que está sobre todas las cosas. Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, ahí se menciona al Hijo y le llama a Dios. Filipenses capítulo 2, el cual estando en condición de Dios, en forma de Dios, también ahí Pablo le llamó Dios a Cristo.
Por lo tanto, aquellos que dicen, no, es que el apóstol Pablo solamente llamó Dios al Padre Celestial. Mentira. Mentira y cochina y del diablo. Que la mayoría de las veces Pablo llamaba a Dios al Padre. Sí, la mayoría de los pasajes bíblicos, claro que Pablo llamaba a Dios al Padre y a Jesús le llamaba al Señor. Por ejemplo, 1 Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. A Jesús le llamaba al Señor. Esto es lo que, por ejemplo, le expliqué hace unos días al hermano Juan Carlos. ¿Sabéis lo que quiso decir Pablo cuando dijo que Jesús es el Señor y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo? ¿Qué estaba citando Pablo? Estaba citando el tremendo pasaje de Joel capítulo 2, verso 32. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. ¿Qué hizo Pablo? Tomar ese texto de Joel 2:32 y lo aplicó a Jesús. Todo aquel que invoque el nombre de Jesús es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos. Es decir, por supuesto, que Pablo enseñaba que Cristo es un Dios, pues claro que sí. Pablo enseñaba que Cristo es ese Señor Jehová mencionado en Joel 2:32 y en muchos pasajes más del Antiguo Testamento. O sea, Pablo enseñaba que hay dos dioses, pero siendo el Padre el Dios supremo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera teología bíblica, la verdadera doctrina enseñada por el apóstol Pablo y por el resto de los apóstoles. Que tenemos dos dioses eternos. El Padre Celestial, que es el Dios supremo, el Dios bendito supremo, el más grande de todos los dioses, y el segundo Dios eterno, que es el Señor Jesucristo. Y es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Ahí Pablo estaba diciendo bien clarito que Jesús es ese Señor Jehová de Joel 2:32. Es así de sencillo. Decir que Pablo solamente llamó Dios al Padre Celestial es una herejía, es una burda mentira. Pablo en algunos pasajes también llamó Dios, le dio el título de Dios, de teos en griego, a Jesús. Así de simple. Jesús es el Señor, es decir, ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Bueno, si hay más hermanos que quieran aportar algo más sobre este tema, pues ya lo podéis hacer.
Saludos hermanos, muy buenas tardes. Envío mi aporte al Catecismo del Padre y del Hijo. Quiero añadir un poco con respeto sobre el Mesías de Israel, tal como mencionó Jesús en esa misma enseñanza de Juan 17:3, tal como lo envió el Padre a la tierra. Resulta que muchos por ahí afirman que el que murió en una cruz, resulta que la cruz no es bíblica, sino que se enseña el madero de tormento. Esa es la correcta traducción. Resulta que algunos por ahí dicen que el que murió fue el Padre. Pero no es así, sino que fue el Señor Jesús. Pero vamos a ver. En esta misma enseñanza de Juan 17:3 enseña bien clarito que el Padre envió a su Hijo a la tierra. Él engendró el vientre de María utilizando un esperma de José y lo introdujo en el vientre de María usando su poder, obviamente, que en nuestras traducciones dicen el Espíritu Santo. Entonces, este es el Verbo hecho carne, no es el Padre Celestial que se hizo carne. Pero claro, por ejemplo, podemos ir a Juan capítulo 1, versículo 1 y el verso 14. Vamos a leerlo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Poderoso. Aquí ya se está mencionando el Dios Supremo, que es el Padre Celestial, y el Verbo hecho carne, que es el Señor Jesús, enviado por el Padre a la tierra. Y el Verbo era poderoso, por supuesto. Jesús también es un Dios. Si leemos desde Génesis, ahí se demuestra la enseñanza de los dos dioses, el Padre y el Hijo. Por ejemplo, hay un texto en Génesis que dice que entre ellos dos estaban hablando, pero resulta que ahí no se menciona el poder del Padre Celestial, sino ellos dos. Hagamos al hombre a nuestra semejanza. ¿Recuerdan esa enseñanza? Pues ahí estaba hablando el Padre y el Hijo, entre ellos dos. No una trinidad, no, sino dos personas divinas. Y aquí Juan lo dice bien clarito en el versículo 1. Y también demuestra de forma irrefutable que el Padre y el Hijo son eternos, siempre han existido. Ahora bien, vámonos al verso 14. Dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dijo el apóstol Juan. Y ese Verbo es el Señor Jesús. Y mira lo que dice ahora: y vimos su resplandor de unigénito del Padre. Ahí Juan lo está diferenciando entre el Padre y el Hijo. Lleno de favor, misericordioso y de verdad. Ya que Jesús nunca pecó, siempre dijo la verdad tal como es. Y también tenía misericordia. Por eso curaba a los enfermos y todo lo que corresponda. Bueno, entendiendo esto, que por cierto, hay una enseñanza también en el Antiguo Testamento, y resulta que el apóstol Pablo también lo citó, el que confiese con su boca que Jesús es el Señor, pues debemos de hacer lo mismo. Este es el Verbo hecho carne, y yo confieso que es Él, y también se apareció a los seres humanos el Antiguo Testamento, como por ejemplo a Adán y a Eva, a Abraham, a Moisés en la zarza ardiente, por ejemplo, y así sumamente. El que rescató al pueblo de Israel de la esclavitud del faraón. Todo esto se enseña en el Antiguo Testamento. Y para añadir un poco más, principalmente para dar a entender a aquellos que dicen que el Padre es el Señor Jesús, pues están mintiendo. Porque hay una enseñanza del apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 4, versículo 15, que dice, todos los que confiesan que Jesús, el Hijo del Poderoso, acá está diferenciando entre el Padre y el Hijo. El Poderoso vive en ellos y ellos en el Poderoso. Está súper claro, ¿no? Así que nosotros tenemos que confesar que Jesús es el Hijo del Padre Celestial, el Dios Supremo. Y esto que quede claro para los unicitarios, que dicen que el Padre es el Señor Jesús. Y la Biblia dice todo lo contrario. Bueno, esto es lo que quería decir. Gracias, Paz, hermanos, de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Señor Jesús.
Bueno, gracias, Paz. Aquí dejo mi aporte, Ricardo Morales de Venezuela, con referente al tema o a la enseñanza que vamos a hablar, que sería el catecismo del Padre y el Hijo. Y efectivamente, todo lo que han dicho, tanto el hermano Don Tito, Don Enrique, y todos los que hemos aportado sobre este tema, una de las doctrinas principales que todo verdadero cristiano debe conocer es sobre la doctrina del Padre y del Hijo. Es la enseñanza fundamental. Además que en ella, en esa gran verdad, consiste la vida eterna. Lo dice como bien lo han expuesto los hermanos, Juan 17:3, del 3 al 5, dice que en ese conocimiento consiste la vida eterna. ¿Cuál es ese conocimiento? En conocer al Padre y al Hijo, los dos dioses eternos. No es como dicen muchos por allí, que muchos dicen que nosotros o algunos negamos la deidad, la deidad del Señor Jesucristo, y más bien es al contrario. Es una prueba irrefutable donde se demuestra que Jesucristo es una deidad, es otra deidad. Ahora, jamás la Escritura nos va a enseñar o nos va a decir que el Señor Jesucristo es el Padre Celestial, porque sabemos claramente que la Escritura nos enseña que el Padre, Dios Padre, es un único, es un Dios único, es el Dios de dioses, es decir, como Él no hay otro. Eso es lo que significa la palabra cuando dice como Él no hay otro Dios por encima de Él. Eso es lo que significa, que no hay otra deidad que esté por encima del Dios Padre. Él es un Dios único. Más bien al contrario, debajo de su autoridad o debajo de su señorío están otras deidades, como en el caso del Señor Jesucristo. Pero nosotros creemos fielmente que el Señor Jesucristo es una deidad, es un Dios. Entonces, la Escritura también nos enseña que el Señor Jesucristo tiene el nombre del Padre Celestial. Y voy a pegar el pasaje bíblico que nos deja claramente que ese ángel de Yahvé que se aparecía en la antigüedad era el mismísimo Verbo de Dios, el Señor Jesucristo, y que llevaba el mismo nombre que el Padre Celestial. Aquí tenemos el libro de Éxodo 23:21. Dice: sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre, es decir, el nombre de Yahvé. Sin ninguna duda, el Señor Jesucristo es una deidad subordinada al Padre Celestial, donde el propio Padre Celestial, aquí en este pasaje de Éxodo 23:21, nos deja claro que su nombre también está en él, es decir, también lo tiene el Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es la doctrina principal. Para nosotros poder alcanzar la vida eterna, tenemos que tener el conocimiento pleno de la verdad de quién es el Padre y de quién es el Hijo. No es una trinidad, como lo enseñan en la mayoría de las sectas, como por ejemplo la Gran Ramera, las iglesias cristianas evangélicas, la gran mayoría enseñan en Dios trino, y como otros que enseñan, como por ejemplo el unicitarismo, que enseñan que el propio Jesucristo es el mismo Dios Padre. Una total herejía, una total blasfemia, algo que no tiene sentido, ni tiene ni pies ni cabeza, ni tiene fundamento doctrinal, ya que las Escrituras nos enseñan claramente que el Dios Padre es un Dios único, que no hay otro como Él. Y luego hay otro Señor, otro Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que está subordinado a Él. Por ejemplo, hay varios pasajes bíblicos donde nosotros podemos aclarar o ver en las Escrituras de que el Señor Jesucristo declara que el Padre es su Dios. Y esto lo dijo Él después de haber resucitado. Vamos a leer unos pasajes. Vamos a leer el libro de Juan 20:17. Nos dice así: Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces aquí podemos ver muy claramente cómo la propia palabra de Dios, en este capítulo de Juan 20:17, nos deja claro que hay dos deidades, el Padre y el Hijo. El Padre, que es el Dios supremo, y Jesucristo, que es el Dios que está subordinado a Él. Por eso Él le dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, esta es una palabra tan clara como el agua, donde deja muy claro la doctrina del Padre y del Hijo. Otra escritura que nos enseña también, donde nos habla de esas dos deidades, la voy a pegar aquí, fue cuando Esteban, por medio del poder de Dios, del Espíritu Santo, él vio a las dos deidades en visión. Vamos a buscar ese pasaje y lo vamos a leer. Vamos a leer el libro de Hechos 7:55-60. Dice así: pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, vemos que aquí claramente Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, es decir, del poder de Dios. Aquí se cae a tierra la doctrina falsa de la Trinidad y también la doctrina falsa del unicitarismo. donde dejan demostrado claramente este pasaje que el Espíritu Santo no es una tercera persona divina, sino que es el poder de Dios. Y fíjese que ese poder de Dios estaba dentro de Esteban, y dice que miró al cielo y vio a Dios en todo su poder, y al lado derecho de Dios estaba Jesús. Entonces Esteban dijo: veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, a la diestra de Dios. Aquí podemos ver claramente una prueba irrefutable de lo que es la doctrina del Padre y el Hijo en todo su esplendor. Aquí no vemos una Trinidad, aquí Esteban no vio una Trinidad. Por ejemplo, si la Trinidad fuese una doctrina bíblica y que el Espíritu Santo fuese una tercera persona divina, aquí fuese dicho claramente que Esteban vio a tres dioses en el cielo. Vio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No, aquí vemos claramente que él ve es a dos deidades, al Padre y al Hijo. Prueba irrefutable de cómo esta doctrina es tan indispensable que la creamos para poder llegar al conocimiento pleno de el Padre y el Hijo y poder obtener la vida eterna. Gracias y paz, aquí dejo mi aporte con referente a este tema. Así es, el Señor Jesucristo, recordemos que por medio de su sangre, Él nos ha redimido y por su sangre podemos ser hechos también, como lo dice la Escritura, hijos de Dios, pero a su vez también hijos del Señor Jesucristo, porque Él fue el que nos engendró espiritualmente hablando. Nos engendró espiritualmente, así como Pablo llamaba, en este caso, a Timoteo hijo también. Es decir, Pablo, a pesar de todo, también fue un padre espiritual para muchos, ya que muchos conocieron el Evangelio o nacieron, en este caso espiritualmente hablando, gracias a la enseñanza y predicación del apóstol Pablo. Entonces, tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo también son padres espirituales. Ahora, que sea como el Dios Padre, obviamente no, ya que el Dios Padre, como muy bien ha dicho Don Tito, el Padre Celestial Supremo es nuestro Dios, Jehová, pues Yahvé, el Dios único, que nunca ha muerto, como lo dice la Escritura, que nunca ha muerto y que es sin principio y sin fin, Alfa y Omega.
Gracias, hermanos, por los aportes que habéis enviado a este primer estudio que estamos haciendo del Catecismo del Padre y del Hijo. Hemos estudiado y hemos comentado las cinco primeras preguntas de este catecismo. Ya hemos visto claramente que para tener la vida eterna, el conocimiento que hemos de tener es el que enseñó Jesús en Juan 17, verso 3, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios, el único poderoso verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. O sea, el conocimiento que lleva a la vida eterna no es creer que Dios es trino, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un ser trino, una especie de monstruo de tres cabezas. La vida eterna tampoco consiste en creer que Jesús es ese único Dios verdadero, como enseñan todos los falsos cristianos unicitarios al servicio de Satanás. Jesús fue bien claro, la vida eterna consiste en conocer que el Padre es el Dios supremo, el único Dios verdadero, eso es lo que significa la palabra único, y Jesús como el Mesías de Israel, el verdadero Mesías, y el enviado del único Dios verdadero. Hemos estado viendo también que Jesús, Dios no es ningún misterioso Dios trino. Jesús nunca enseñó esa espantosa doctrina de demonios. Ahí lo dijo bien claro, ese único Dios verdadero es el Padre Celestial. Tampoco dijo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean ese único Dios verdadero. Por lo tanto, el único Dios verdadero enseñado por Jesús en estas en este pasaje de Juan 17:3 es únicamente el Padre Celestial, el Dios Supremo, el más grande de todos los dioses. Y estuvimos viendo también el verdadero significado de la palabra único, cuando Jesús dijo que el Padre es el único Dios verdadero, no significa que solamente exista un Dios verdadero, eso es una estupidez. La palabra único es exactamente la misma palabrita que aparece en la Shema Hebrea, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Escuche Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único. O uno es, que se puede traducir de las dos maneras. Unas versiones dicen único es y otras dicen uno es. ¿Y esto qué significa? Pues que este Señor Jehová es el Dios supremo. La palabra único o uno es exactamente la misma palabrita que utilizó Jesús en Juan 17:3 para decir que el Padre es el único Dios verdadero. Es único en su género, no existe otro Dios igual que el Padre Celestial ni superior al Padre Celestial. Es el más grande de todos los dioses, eso es lo que significa la expresión el único Dios verdadero. Eso es lo que significa también la Shema Hebrea, que es el más grande, el más importante, el mejor de todos los dioses. Es como si decimos mi padre es único, único en el mundo. No estamos diciendo que nuestro padre sea el único padre que existe en el mundo, simplemente que es el mejor padre de todos, el más amado, el más importante. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa la palabra único. Por ejemplo, en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que daba a su hijo único. ¿Qué significa? ¿Que el Dios Padre solo tiene un hijo que es Jesús? Por supuesto que no. Significa que Jesús es el principal Hijo de Dios, el más amado, el más importante, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa la palabra único, porque Dios tiene millones y millones de hijos suyos, tanto en los cielos como en la tierra. En los cielos, que son los ángeles, en la Biblia a los ángeles se les llama dioses, y en la tierra, que son los hijos de Dios. Ser un hijo de Dios es ser un Dios, esos son los dioses, por eso dice la Biblia que el Dios Padre, Deuteronomio capítulo 17, ¿qué es lo que dice? Que Jehová es el Dios de dioses y el Señor de señores. Ahí habla claramente de otro mucho más dioses, es el Dios de sus hijos. No el Dios de los demonios, no el Dios de los dioses falsos, sino el Dios de sus hijos. Eso es lo que significa la expresión el Dios de dioses. Esto demuestra bien clarito que el monoteísmo, la creencia de la existencia de un solo Dios, es una absolutamente diabólica, es falsa, es totalmente antibíblica. La Biblia jamás, jamás enseña el monoteísmo, que solo existe un Dios, ¿no? Sí, sí, la Biblia a Jesús se le llama Dios, a los ángeles se le llaman dioses. ¿Cómo va a existir un solo Dios? No, lo que existe en la Biblia es un Dios supremo, que es el Padre Celestial, es ese Dios único, el más grande de todos los dioses, y luego existen muchísimos más dioses en los cielos y en la tierra. ¿De acuerdo? Esto, el lenguaje teológico moderno, se llama enoteísmo, el enoteísmo bíblico, o politeísmo, es lo mismo, la creencia en muchos dioses, pero creyendo la existencia de un Dios supremo que es el Padre Celestial. Esa es la verdadera enseñanza bíblica desde el Génesis al Apocalipsis. Y estuvimos viendo también el verdadero significado de la frase de Jesús: en esto consiste la vida eterna. Significa sencillamente que si queremos tener esa salvación eterna, la vida eterna en el futuro, pues sencillamente tenemos que tener este verdadero conocimiento, este doble conocimiento enseñado por Jesús en Juan 17:3, que el Padre es el Dios supremo, el único Dios verdadero, y que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, descendiente carnal biológico del rey David. Así de sencillo. El enviado por el Padre, el enviado por el único Dios verdadero. Y quien rechaza este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna, quien lo rechaza después de haber llegado al conocimiento de esta verdad fundamental que lleva a la vida eterna, pues sencillamente se va a condenar. Esto ya lo expliqué ayer, se va a condenar, jamás podrá ser salvo, como dice, por ejemplo, ese pasaje de la Epístola a los Hebreos. El que peca voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por lo tanto, por supuesto que millones de trinitarios y millones de unicitarios que han existido a lo largo de la historia se van a salvar si murieron en su ignorancia, si nadie jamás le dio este verdadero conocimiento, esta verdadera doctrina que lleva a la vida eterna, como la estamos exponiendo en esta escuela, murió en su total ignorancia porque nadie le enseñó esta verdadera doctrina. Por supuesto que Dios va a tener misericordia de estas personas que murieron en su ignorancia. Otra cosa muy diferente es aquellos trinitarios, falsos cristianos trinitarios y falsos cristianos unicitarios que se les enseñó, se les expuso esta verdad bíblica, se les expuso y la rechazaron voluntariamente, prefiriendo creer en la mentira. Esos serán la hierba mala, los falsos cristianos, esta hierba mala que un día serán recogidos y arrojados al fuego por haber rechazado voluntariamente el conocimiento de la verdad. Esos serán los que se van a condenar. Bien, pues hasta aquí la primera escuela sobre el estudio del catecismo del Padre y del Hijo. Dentro de un rato vamos a entrar en la pregunta número 6 de este catecismo. ¿Qué significa Juan 17:3? ¿Qué significa que Jesús es un Dios falso? ¿Significa Juan 17:3 que el Señor Jesús es un Dios falso? Porque Jesús dijo que el Padre es el único Dios verdadero. ¿Significa que es un Dios falso? Pues eso es lo que vamos a ver en la siguiente escuela. Vamos a ver 5 preguntas más y 5 respuestas del catecismo. Así que gracias por las aportaciones que habéis enviado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.